Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Buenos días, estamos dando comienzo, unos minutitos después de lo habitual, pedimos las disculpas del caso. Siempre se hace complicado llegar a tiempo cuando uno se confía en el reloj y cuando también algunos percances nos suceden a lo largo y a lo ancho de nuestro recorrido hacia la emisora. Por ejemplo, uno se encontró con que en la calle Ituzaingó, debe ser al 300, 400 a la vuelta de Sebastián Vera, la calle previa en San Juan. San Juan y Ituzaingó está cortada la calle y por lo tanto tuvimos que prolongar el recorrido para poder llegar hasta la emisora que está ubicada justamente en Sebastián Vera 940, esto es la radio de la cooperativa Al Toque 101.9. Estamos dando comienzo a una edición que estimamos puede llegar a ser muy interesante de este espacio que hemos denominado Historias del Presente. Allí hacemos con esta música un repaso de lo que vamos a tener en los próximos 55 minutos. En un instante estamos hablando con la titular del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, Lucía de Carlos. También esperamos hoy concentrarnos un poco más de lo habitual en el tema universitario y la crisis que está atravesando nuestra casa de estudios, en particular las universidades nacionales en general. Vamos a hablar con Florencia Granato, quien es la titular de AGD, la Asociación Gremial Docente. Hoy hay paro de docentes en la Universidad Nacional. También va a estar con nosotros el exsecretario de Ciencia y Técnica, Luis Otero. Y también vamos a continuar, tal como iniciamos ayer, con la palabra de los que hasta ahora son precandidatos a intendente. Le vamos a consultar si, dadas las actuales circunstancias, van a confirmar su postulación por dentro, por fuera de las estructuras tradicionales, o si bien han llegado a algún acuerdo con las principales fuerzas políticas de la ciudad, incluso algunas que ellos mismos integran. Hoy vamos a tener la palabra de Gustavo Dovis, uno de los candidatos que en principio quería disputar la interna dentro del Partido Justicialista. Con ya prácticamente un candidato consagrado como el candidato oficial, ¿cuál será la actitud de Gustavo Dovis? Se lo vamos a consultar dentro de algunos instantes. Hoy reaparece también Juan José Miras como columnista de nuestro espacio. Vamos a estar hablando de tema económico también en esta jornada del día de hoy. Ya les voy a presentar la cortina musical que tiene que ver con una efeméride del día de la fecha. Antes saludo ya a Lucía de Carlos, titular del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Lucía, como todos los miércoles, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
Buen día, Osvaldo, muchas gracias a vos también. Bueno, y contenta como siempre de acompañarte un día a la semana.
Aquí nosotros estamos orgullosos de tenerte aquí con nosotros. Lucía, esta semana, a ver, lamentablemente algunas cosas que suceden en nuestro país repercuten mucho más en tanto y en cuanto se produzcan en Buenos Aires. Hubo un nuevo femicidio, en este caso de una conocida deportista de la provincia de Mendoza.
Exactamente, este femicidio ocurrió en la ciudad de Guaymallén, Mendoza.
Está muy próxima a la capital, digamos.
Sí, es cercana, pero entiendo, no conozco el lugar, entiendo que no es una ciudad muy grande, ¿verdad?
No, lo que pasa es que en Mendoza son ciudades departamentos.
Bien.
Es decir, la ciudad de Guaymallén no es de las más grandes de Mendoza, está próxima, pero el departamento sigue, abarca, uno, digamos, lo que aquí sería un departamento chico de la provincia de Córdoba.
Claro, y con mucha cercanía a la capital.
Exacto.
Florencia Guiñazú es la víctima, tenía 30 años y fue asesinada por su pareja Ignacio Agustín Noto, en un contexto de violencia atroz, realmente. Ellos tenían dos hijos en común, un hijo de 7 años y una hija de 5 años, muy chiquitos ambos. Ella era técnica en higiene y seguridad laboral, practicaba fútbol en un equipo bastante conocido de Mendoza, lo que ha conmovido a todo el mundo deportivo. Desde TIC Noticias también han estado hablando sobre este tema, un medio que no es muy asiduo a hablar de temáticas de violencia de género, ¿no? Uh-huh. Ella también practicaba rugby, crossfit y era modelo, una persona muy activa. Y ya había denunciado el día 25 de noviembre de 2023, el año pasado, una situación de violencia de género que había ocasionado que llegue hasta el domicilio de la pareja, la policía, y bueno, luego ella sea llevada hasta la fiscalía que se encontraba de turno, donde declaró que estaban recientemente separados, hacía una semana que estaban separados, pero su agresor continuaba yendo sistemáticamente a su domicilio y que ella lo único que quería es que se retire del domicilio. No denunció en ese momento ningún tipo de lesión física, por lo cual la fiscalía le había impuesto una orden de restricción de acercamiento, la cual no registra en todo este periodo de tiempo alguna denuncia por su incumplimiento, pero que claramente había sido incumplida porque se encontraban juntos en el fin de semana cuando ocurrieron los hechos, que fueron lamentables. Realmente su agresor la golpeó y luego la ahorcó para finalmente suicidarse él también. No es el resultado más común, pero es un resultado frecuente en este tipo de, bueno, de delitos que tienen que ver con los femicidios. Y lo más horroroso es que uno de los niños se encontraba presente en la vivienda, el hijo de 7 años, que estaba jugando a la PlayStation en otra habitación. La niña no se encontraba, estaba con su abuela. Así que, bueno, todo este contexto de violencia ha conmocionado mucho a la sociedad.
Lucía, cuando se dan estos casos, uno también piensa, bueno, en primer lugar, lo inmediato que surge es la crítica a la falta de accionar de la justicia, de la policía, porque si ya había una denuncia, no se preveó quizás un mayor control. Pero claro, primero, los casos son tan numerosos que no habría posibilidades materiales de estar poniéndole una custodia a cada una de las mujeres que denuncian, ¿no es cierto? ¿Estos casos son frecuentes? Por tu experiencia, digo, a ver, que en realidad la denuncia no llega a hacer comprender la gravedad de la posible situación.
Bien, sí, en la mayoría de los casos con resultado de femicidio se observa que ha habido órdenes de restricción con anterioridad. Incluso en muchos casos está el registro de que esas órdenes se incumplieron. Es decir, para nosotras, desde el feminismo y desde quienes estudian la temática, esto significa que la orden de restricción de acercamiento como herramienta no está funcionando, ha fracasado. Mm. Entonces tenemos que acudir a otras medidas también. Como vos decís, claramente que exista custodia para todas las situaciones de violencia es un objetivo bastante difícil de alcanzar, pero hay algunos otros mecanismos de monitoreo que sí se podrían estar aplicando, como por ejemplo las pulseras electrónicas para los agresores, donde en muchos distritos hay sobrantes de estas pulseras y no se aplican para uh-huh. este tipo de casos. Distinto del botón antipánico, que suele haber faltante y que además lo que hace el botón antipánico es poner en cabeza de la víctima toda esta responsabilidad de tener que tenerlo activo, de tener que tenerlo con carga, de estar avisando, ¿no? Cuando quien debe ser monitoreado es el victimario, evidentemente. Y también los equipos técnicos, ¿no? Este seguimiento donde quizás la persona no logra dimensionar todavía la gravedad de los hechos, le resta un poco de mérito o por estar dentro de la situación problemática, lamentablemente a veces tenemos como este temor de perjudicar a nuestro agresor por ese lugar de cuidado que nos asigna la sociedad, ¿no? Entonces, para poder visibilizar esto, romperlo, empoderar a la mujer y que ella misma pueda generar mecanismos de resguardo, es un trayecto que no se realiza solo, ¿no? Que se necesita un acompañamiento terapéutico, se necesita dotar de conocimientos a la persona y acompañarla en ese proceso, cosa que estoy segura que en este caso no ha ocurrido, en primer lugar porque no hay registros de eso, desde la Fiscalía no se mencionó algún tipo de mecanismo que se haya utilizado en el abordaje, y por el otro lado, por el resultado mismo, ¿no? Cuando las personas están abordadas y están acompañadas por un equipo técnico, bueno, se suelen evitar este tipo de situaciones. Mm.
Dada la situación de este caso en particular, uno tiende a pensar, y en cierta forma, como vos decís, termina depositando la carga de la responsabilidad mayor en la víctima, que, a ver, cuando se llega a ciertos niveles de violencia en una relación de pareja, no hay vuelta atrás. Una vez que debería las mujeres comprender. Vuelvo a repetir, estamos de alguna manera cargando sobre la víctima una nueva responsabilidad, pero debería entender por allí que no hay vuelta atrás, que no hay otra oportunidad, ya cuando se llegó al extremo de la violencia física.
Lamentablemente es así como vos decís, por las características propias de lo que llamamos el círculo de la violencia. ¿Por qué le decimos círculo? Porque visibilizamos a la violencia como una espiral, ¿no? Uh-huh. Donde puede haber avances y retrocesos, situaciones donde hay agresiones y luego viene un pedido de perdón, lo que se conoce como luna de miel, donde parece haber armonía en la relación y un buen vínculo, y luego vuelve la violencia. Y cada vez que vuelve esta violencia en el espiral, vuelve con mayor fuerza, hasta llegar a este resultado final que tiene que ver con el femicidio de la persona. Claramente, para llegar a este femicidio, hubo muchas situaciones de violencia anteriores que tenían que ver con violencia física y en un principio con violencias más sutiles, de tipo psicológicas, donde hay un ninguneo, un bastardeo de la persona, donde se la posiciona como una persona incapaz de desarrollarse sola sin la presencia del varón, donde puede haber muchas situaciones de celos, de control, por ejemplo, control de dispositivos celulares, control de salidas, de la ropa que se utiliza. Ya luego viene la violencia física, que puede empezar con un forcejeo, quizás un empujón, terminando con situaciones de violencia grave y finalmente este resultado de femicidio. Lamentablemente, una vez que se empieza a avanzar en esta espiral, si no se lo corta de raíz, existe esta posibilidad de llegar al femicidio, a lamentar un suceso de esto.
Uh-huh. Es raro que en la primera situación de violencia se produzca un hecho fatal.
Es raro, puede tener que, sobre todo es raro, perdón, en situaciones donde hay un vínculo sexoafectivo, ¿no? Como este caso donde ellos eran una pareja. Quizás en los casos de femicidios de personas no tan conocidas o cercanas a la víctima, puede suceder, como vos decís, de un momento para el otro, pero según las estadísticas son casos minoritarios, ¿no? Uh-huh. O situaciones que se pueden dar en la vía pública, en un espacio como que no tiene tanto que ver con la intimidad.
Vamos a continuar con el tema hablando con Lucía de Carlos. Antes quiero presentar la cortina que estamos escuchando. ¿La podemos poner nuevamente? A ver, un segundito, si es posible. Estamos escuchando la voz de Katrina Leskanich, así se llama, ese es el apellido, la intérprete, la voz más conocida de Katrina and the Waves Walking on Sunshine. Bueno, esos clásicos intérpretes de un tema exitoso, One Exit. Estamos haciendo referencia a esta mujer que nació un día como hoy en el año 1960, lideró este grupo, Katrina and the Waves. Su mayor éxito fue este que estamos escuchando, Walking on Sunshine, de 1985. La recordamos en el día de su cumpleaños. Juan, a ver si me lo dice el operador mucho mejor de lo que lo intenté decir yo. Exit. Bárbaro. Juan, sí. Juan. Sin canción. Bueno, a ver, decimos.
One Hit Wonder.
Ahí está. Hemos cumplido con los amantes del inglés. Vamos a escuchar a otra mujer que se destaca en el ámbito local. Florencia Granato es la titular de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy hay una medida de fuerza de los docentes en virtud de la situación general por la cual están atravesando justamente los universitarios, pero particularmente en este caso los profesores de nuestra casa de estudios. ¿En qué consiste esa medida y cómo se complementa? Lo comenta ya Florencia Granato.
Gracias, Osvaldo, gracias ahí la audiencia, el equipo. Bueno, contarles que sí, que hoy miércoles estamos con un paro, sin asistencia a los lugares de trabajo, pero con mucha actividad, porque estamos realizando un gran número de clases públicas en distintos puntos de la ciudad, no solo en AGD, también en el Salón Blanco. Con esto del clima tuvimos cuidado, precaución en programarlo en sitios más vale techados, así que ahí estamos proponiendo esas actividades, inclusive una conferencia en el campus también dentro de las actividades de visibilización de este conflicto que llevamos ya desde principio de año con el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de las políticas que implementaba, ¿cierto? Una pérdida de poder adquisitivo que, como han ido recomponiendo en algo los salarios, llega en el mejor de los casos al 37,5% de pérdida del poder adquisitivo real de nuestros salarios, pero bueno, hay compañeros y compañeras con las menores dedicaciones, menores jerarquías docentes más bajas y demás, que no han percibido aún en el año incremento salarial, y otros compañeros y compañeras preuniversitarios que han dejado de percibir el FONID, por lo tanto, han tenido una quita en sus salarios. En ese marco y en el marco del desfinanciamiento de todas las universidades nacionales, han podido seguramente escuchar, leer noticias sobre la situación de varias universidades nacionales, el Comahue y otras que están ya en cesación de pagos. En el caso de Río Cuarto, es llamativo que aún estemos funcionando, porque en principio con facturas de luz de más de 30 millones de pesos mensuales en una partida de gasto de funcionamiento que es alrededor de 70 millones por mes, bueno, no estaríamos en condiciones de sostenernos por mucho más. Esa es la política que se ha dado el gobierno, y en virtud de eso, bueno, se declaró estas jornadas de lucha a nivel nacional, de todas las universidades nacionales, de los sindicatos docentes y no docentes, así que el 10 y el 11, hoy con paro y mañana con actividades de visibilización, por lo menos el sindicato docente en el campus, haciendo visible, aprovechando los comicios electorales en la universidad para dar a conocer la situación que estamos atravesando, también a graduados, graduadas y al resto de la comunidad, obviamente. Y bueno, y las perspectivas pues continúan siendo de lucha. Acabamos de recibir, ¿no?, la noticia ayer del plenario del CIN, que ha acordado también, junto a los sindicatos docentes y no docentes del país, de las universidades, llevar a cabo una marcha el día 23 de abril. Así que damos la bienvenida a esa convocatoria. Ya el Frente Sindical había propuesto hacerlo el 25, bueno, han acordado llevarlo el 23, en principio es una convocatoria de Plaza de Mayo, y bueno, entendemos que es saliendo a las calles que tenemos que defender nuestras fuentes laborales, la educación pública, el derecho a la educación como un derecho social y humano, así que así estaré.
Al Toque Radio, FM 101.9, una señal diferente.
El gobernador Martín Yayora visita este miércoles la ciudad de Río Cuarto para desarrollar importantes actividades en materia de seguridad y educación. En primer término, en compañía del intendente Juan Manuel Llamosas, el gobernador presidirá la presentación de la Guardia Local de Prevención en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. Esta Guardia Municipal prestará colaboración a la Policía de Córdoba en tareas preventivas de seguridad. Al mismo tiempo, Yayora firmará un convenio con Llamosas para la reparación de edificios escolares y entregará aportes a los bomberos voluntarios de Río Cuarto. Seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba.
Comienza a construirse la nueva circunvalación de Río Cuarto. El intendente Juan Manuel Llamosas firmó el convenio entre el municipio y la provincia para el inicio de las obras. La nueva circunvalación permitirá descomprimir un tramo clave para la conectividad de la región y el transporte de la producción, por donde diariamente circulan 17.000 vehículos. Seguimos trabajando en equipo para potenciar el desarrollo de todo el sur cordobés. En cada obra que hacemos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Thank you.
Los acordes introductorios de el tema central de El Padrino, la clásica versión de Nino Rota, de quien hoy vamos a recordar un nuevo aniversario de su fallecimiento. Esto sucedió exactamente, ya les digo, el día... a ver si lo tenemos. Lo teníamos. Le puedo asegurar que lo teníamos y lo teníamos muy a mano. Pero en este momento se nos ha ido. A ver qué nos queda. Acá está. 1979 falleció Nino Rota en Roma. Tenía en ese momento 67 años. Compositor de bandas sonoras para el cine. Básicamente se recuerda esta, la del Padrino, pero también escribió la música de las películas de Federico Fellini, como La Estrada, Las Noches de Cabina, La Dolce Vita, Amarcord. También trabajó para Franco Zeffirelli en Romeo y Julieta, Luciano Visconti con El Gato Pardo y tantas obras realmente extraordinarias. El recuerdo de Nino Rota nos lleva nos permite con su música presentar al doctor Luis Otero, ex secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Osvaldo. Buenos días a la audiencia. Bien, uno dice bien como por una costumbre. En lo personal, muy bien. En lo general, muy preocupado. Eso es la verdad.
La integramos también a Lucía de Carlos a la charla. Luis, a ver. Fuera de micrófono me estabas comentando de una situación que de alguna manera plantea cuál es hoy la situación financiera, particularmente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A ver, equipos que si no se los nutre, si no se los alimenta de alguna manera, pueden transformarse en obsoletos e inútiles.
Sí, nosotros en los últimos años tuvimos la suerte de incorporar equipamiento de alto costo, equipamiento de alta complejidad a la universidad. Entre el año 2002 y 2003 más o menos incorporamos cerca de $2 millones en equipamiento. Son todos equipos complejos, algunos son muy, como es, casi únicos. Por ejemplo, el de dispersión de rayos X a bajo ángulo es un equipo de los pocos que hay en el país, hay tres y este va a ser el más moderno. Y entre otros también un microscopio de transmisión electrónica y un espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Todos esos equipamientos necesitan mantenimiento. El mantenimiento es relativamente costoso. Más que nada, por ejemplo, en el caso del resonador magnético nuclear, necesita ser provisto de cada 6 o 7 meses de helio líquido. Si no se hace eso, este equipo se discontinúa. No es que se apaga, sino que deja de funcionar, y ponerlo en marcha nuevamente es como comprar el equipo nuevamente. O sea, el costo, ese equipo costó $380,000 aproximadamente, es uno de los más modernos que hay en el país. Lo mantenemos continuamente con nitrógeno líquido que producimos en la universidad, pero el helio líquido hay que comprarlo. Los recursos para comprarlo no los tenemos en este momento, y si dentro de un mes o más o menos, porque el nivel, como está bajando el nivel de helio, no lo reponemos, el equipo deja de funcionar y ese capital se pierde, porque ponerlo en marcha casi cuesta lo mismo que comprar uno nuevo. Se pierde porque se rompe, esa es la
¿Y hoy qué alternativas imaginan?
No sabemos, esa es la verdad. No sabemos porque nosotros, cuando compramos el equipo, la Universidad de Río Cuarto se comprometió ante la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que fue la que lo financió, a instalarlo, usarlo para los fines que lo habíamos comprado y mantenerlo.
¿Docencia e investigación?
En docencia e investigación. Se hace uso en docencia de grado y de posgrado, docencia avanzada, y investigación científica y servicios. El problema que tenemos ahora es que no tenemos los recursos para poder mantenerlo, dada la nulidad absoluta de recursos que tiene la universidad para cualquier tipo de funcionamiento, ciencia y tecnología, beca, lo que sea. Y bueno, hasta el año pasado era relativamente sencillo conseguir esos fondos, parte ponían los grupos de investigación de los recursos que tenían los grupos de investigación involucrados, ponían parte del dinero, la otra parte la poníamos en la Secretaría de Ciencia y Técnica. Eso era hasta el año pasado, pero ahora ni los grupos de investigación tienen dinero en sus subsidios, están todos en cero porque la Agencia de Promoción Científica y Técnica no transfirió absolutamente nada, ni la Secretaría de Ciencia y Técnica tiene los recursos. Así que estamos en un problema acuciante, sí, realmente.
Estamos ante un cienciacidio. Uno lee a nivel nacional que hay reactores nucleares que no terminan de ponerse en marcha porque falta una inversión que en relación a la inversión total es mínima, sí, pero que sí.
Mira, te cuento, el otro día estuvimos en el RAICID, yo estoy como representante del Consejo Directivo de nuestro instituto, del ITEMA. El RAICID es la Red Argentina de Autoridades en Ciencia y Tecnología. Habíamos unas 100 personas más, 120, una cosa por el estilo, son directores, vicedirectores, miembros de consejo, qué sé yo, en una reunión virtual. Era presencial en Buenos Aires, se va a hacer presencial en Córdoba ahora. Y dentro de esta presentación estaba la gente responsable de la Comisión Nacional de Energía Atómica y nos contaba que se frenó absolutamente la continuidad de la construcción del CAREM, que es la Central Argentina de Elementos Modulares, que es una central nuclear de desarrollo argentino, de diseño argentino y fabricación argentina, que es la primera en el mundo de ese tipo. Compite aún con una que está en desarrollo en Estados Unidos, pero esa todavía no está en fabricación, en construcción, el CAREM sí, o sea, estamos más adelantados que Estados Unidos, y es muy competitivo porque son centrales nucleares que se arman por módulos y son de potencia baja o potencia intermedia, 100 megavatios, 200 uh-huh. megavatios. Por ejemplo, una central como esa, como el CAREM, puede alimentar con... Es una tecnología muy avanzada realmente uh-huh. y está a punto de ser terminada y fue abandonada. Y también
¿A punto de ser terminada?
Sí, sí, o sea, lo mismo que el RA10. El RA10, la planificación era que empezara a funcionar a mediados de este año, octubre, septiembre de este año. Ese es un reactor también, uno de los más avanzados en el mundo, principalmente para la producción de radioisótopos y para radioisótopos para medicina, principalmente. Mm-hmm. En este caso, la principal producción que iba a tener es molibdeno 99, que tiene gran demanda. De hecho, hay faltante en el mundo de ese tipo de radioisótopos y también para investigación, tiene líneas de radiación, líneas de neutrones. Ese reactor iba a producir, por ejemplo, en exportaciones cerca de 50 o 60 millones de dólares al año de ganancia, porque hay demanda en el mundo de radioisótopos para muchos fines, medicina, uh-huh. alimentos, para la industria también. La producción y exportación de radioisótopos iba a dar producción y ganancia al país, por eso es mentira lo que están diciendo que se van a hacer ciencia que dé ganancia, porque se también la pararon. Y de hecho, los centros atómicos, como el centro atómico Bariloche o el centro atómico de Ezeiza, el centro atómico Constituyente, están a punto de cerrar. Eso nos decía la señora que está a cargo, no me recuerdo el nombre, que está a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y eso así está todo. Por ejemplo, hubo una reunión con el secretario de Ciencia y Técnica.
Perdón, te interrumpo, pero a ver. No se entiende, porque, a ver, en algunos casos uno piensa, Lucía, te doy pie también para que participes, uno piensa de que, bueno, teniendo en cuenta cómo es la composición real del poder en la República Argentina, uno puede pensar, bueno, destruyen a las universidades públicas para beneficiar a las universidades privadas, supongamos. ¿No es cierto? Si aplicamos una teoría conspirativa. Ahora, en estos casos, que vos me decís, mira, produzca lo que produzca, se va a vender porque se requiere, porque por más competencia que haya, hay carencia de este producto.
El radioisótopo sí, el CAREM sí tiene una parte estratégica internacional, uh-huh. De geopolítica. Estados Unidos es competidor nuestro en eso.
Bueno. Qué casualidad que ocurre en contexto que vino Laura Richardson a la Argentina, claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pienso también cuando te escucho en ARSAT, que tampoco se encuentra sentido a por qué se dio de baja esa línea de desarrollo científico. a cambio de que ingresa Starlink, ¿no? A empezar a funcionar en la Argentina. Entonces pienso, claramente me parece que esta cuestión que, por un lado, seguramente nos reditúa en términos económicos, como vos bien decís, quizás de una forma que no es tan visible o entendible para la ciudadanía común, pero que también nos redunda en soberanía y en independencia de otros países, claramente a ciertos estratos de poder internacionales no les conviene, entonces creo que viene por ahí, porque ni siquiera si uno lo analiza desde el punto de vista económico, muchas veces tampoco hay respuesta desde ahí.
No solo bueno, lo económico, lo geopolítico, lo tecnológico y el desarrollo independiente, eso es una realidad. Pero ha ocurrido otras veces en la historia de Argentina, qué sé yo, la historia de Argentina, es famoso el caso del Pulqui 2, que le dijeron que terminen con el desarrollo de ese avión a cambio de que le entreguen aviones los Gloster Meteor, ¿te acordás eso? Histórico. O sea, las presiones geopolíticas existen, por ejemplo, Estados Unidos ahora ofreció estos aviones de combate usados de como es a cambio de que Argentina termine con la relación con China, porque Argentina estaba en negociaciones con China para comprar aviones. Hay toda una historia en lo geopolítico bastante complejo. Pero en lo referente a desarrollo de ciencia y tecnología, este gobierno sí ha puesto al frente de gente que desconoce y lo único que intenta hacer es la destrucción del sistema científico, tecnológico y académico.
A ver, uno tiene la sensación que, como ha sucedido en otras oportunidades, hay servilismo, hay un auténticamente un proceso de traición a la patria más que evidente. Exacto, ese es el término. Pero además hay un nivel de torpeza y desconocimiento,
desconocimiento total,
que realmente es absurdo, porque además los perjuicios que genera el propio Estado o a toda la comunidad son impresionantes. Dar la orden de despedir al 15% de los empleados públicos, no importa quién, échalos. Échalos. Y entonces se despide gente que implica, por ejemplo, el cierre de delegaciones de organismos del Estado, como puede ser el ANSES o el PASMI.
Yo creo que darles el mote de ignorantes es ser muy benevolente con esta gente.
Lo agrego solamente, ¿no es cierto? Casi como quizás el menor de los...
Sí, parte de la gente ignora lo que está haciendo, sí sabe para qué lo está haciendo. O sea, ignora el área que lo han colocado al frente de un área, el cual ignora, pero no les importa.
Quizás las consecuencias.
Las consecuencias, ignora, sí. Lo que sí pretenden es, como todo, hay una... grupo de personas que están haciendo fortuna con esta política, el déficit cero que se está pagando con los sueldos estatales, con el freno total a la obra pública. Ustedes ven el edificio nuevo de ciencias económicas en la universidad, está lleno de yuyos, se abandonó completamente. El contrato que teníamos para construir un edificio de ciencia y tecnología, el contrato está firmado y no pasa
absolutamente nada. El de ciencia económica, en principio, casi recuerdo que hasta la propia conducción actual de la universidad decía, no, este está garantizado por otro lado.
No se firma, sí, porque viene la plata de la Corporación Andina de Fomento. Ese le hicimos nosotros, hicimos la licitación cuando estaba Roberto Rovere como rector. El fondo es de la Corporación Andina de Fomento, pero no lo están ejecutando, prefieren pagar multa a la Corporación Andina de Fomento o al BID en el caso de los fondos de la agencia, en lugar de ejecutarlos. Hay una orden de no certificar, le han dado órdenes a los pocos que han quedado arquitectos del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología y el ex Ministerio de Educación de no certificar las obras que estaban, entonces no pueden continuar.
Realmente.
Es irracional.
No es irracional,
claro, no da ganancia, porque con el déficit cero se está financiando la ganancia financiera. Vos fíjate que hoy en día, desde que asumió Milei hasta ahora, has tenido el dólar al mismo precio con una tasa de interés entre el 70 y el 100%. Está bien, asociada. ¿Por qué están ingresando dólares al Banco Central? Le dan dólares, toman pesos, los ponen a interés, toda una computadora apretando el dedo, y la tasa de ganancia en dólares ha sido el 70, el 100% anual. Ni el narcotráfico da esa ganancia.
Claro.
Esa gente, Caputo no es un imbécil, hay mucha gente imbécil en el gobierno, Caputo no es un imbécil, esa gente se está teniendo ganancia financiera sin hacer nada, es ganancia financiera.
De la timba financiera.
Es una timba que no es timba porque saben, es seguro que van a ganar y la ganancia es absoluta. Y es absoluta y no hay nada que dé tanta ganancia. Hoy 70% en dólares, ya te digo, ni el tráfico de órganos da
claro.
Eso. Claro, es una cosa. Ahora, el por qué no está la sociedad actuando ante este desfalco, pero generalizado. Lo que sí vamos a chocar contra algo, porque esa ganancia tremenda que está ganando, que está teniendo ahora el sistema financiero especulativo, lo pagamos todos. Y lo estamos empezando a pagar después. Con los dólares que la gente que está pudiendo vender para poder vivir, con el endeudamiento, sí. Si le permiten, como dijo J.P. Morgan, van a poder volver al mercado de capitales, si Argentina vuelve al mercado de capitales, se va a endeudar más de lo que está endeudada y vamos a chocar contra una pared en una forma que no tiene nombre.
En ese contexto hay elecciones municipales en Río Cuarto, le estamos preguntando a quienes en algún momento dijeron, che, yo quiero ser candidato, bueno, mantenés ese propósito. Este es el turno de escuchar la palabra de Gustavo Dois.
La posibilidad de ir por fuera del Partido Justicialista. Yo soy afiliado del mismo hace, el otro día he sacado la cuenta, 33 años precisamente. El Partido Justicialista es, yo lo siento como mi casa, mi lugar de pertenencia. Y la verdad que no me gustaría ir por fuera, verme obligado a ir por fuera, pero más allá de esto también soy consciente que hoy el partido ha impuesto un candidato de prepo sin consultar las bases, más teniendo en cuenta la idea del peronismo y la importancia de las bases, del militante que pueda opinar, que pueda participar. Entonces hoy nos vemos obligados, casi te diría, a ir por fuera del Partido Justicialista, el que, como te decía recién, considero mi casa. Más allá de eso, todavía estamos en los trámites legales. Nosotros empezamos en diciembre a pedir las internas partidarias, o en su efecto alguna mesa de consenso. Bueno, ni una cosa ni la otra sucedió, así que lo solicitamos ante la Junta Electoral Municipal, posteriormente fuimos ante la Justicia Electoral de Córdoba, y hasta ahora solo recibimos negativas, evasivas, con fundamentación muy endeble y en algún caso hasta risueña, te diría. El último intento que estamos haciendo es ir ante la Cámara de Contencioso Administrativo, porque entendemos que ya los tiempos no nos dan para más. Pero bueno, sobre todo yo rescato de esto que comenzamos con los compañeros y las compañeras, es el hecho de poner en alerta al Partido Justicialista que estas cosas no se pueden hacer. No se puede elegir un candidato de prepo cuando hay otros candidatos que manifiestan su voluntad. Si no hay otros candidatos, bueno, perfecto, pero porque si no se terminan originando esto, más teniendo en cuenta que el intendente es el presidente del Partido Justicialista y termina su mandato como intendente con una legitimación muy débil a la hora de la conducción. De hecho, por eso en su momento había 9 candidatos. El intendente puede haber hecho una muy buena gestión en obra pública y se podrá discutir o no eso, pero en la cuestión política la verdad que ha sido un desastre y no ha conducido. No ha conducido, que conducir todos sabemos, tiene que ver con persuadir, no con mandar. Así que bueno, en ese sentido ha sido un punto flaco por parte de quien preside nuestro partido. Por el otro lado, entiendo, a la segunda pregunta que vos me habías formulado, que el momento de las elecciones va a ser un momento muy álgido en el país, por las medidas que se están tomando, por los indicadores de pobreza, por los despidos que está habiendo. Creo que la ciudadanía va a votar, si bien las elecciones municipales, provinciales y locales, nacionales y locales, generalmente tienen diferencias entre sí, en esta no vamos a poder soslayar que estamos ante la presencia de una supercrisis, es decir, una supercrisis desde lo social, desde lo económico, que le va a pegar de lleno a la clase media, que le va a pegar a los sectores más vulnerables también, pero la clase media va a ser la gran perdedora de esta promesa de que el ajuste lo iba a pagar la casta. Bueno, no, por supuesto la casta no lo va a pagar, lo va a pagar la clase media. Y entiendo que muchas personas por ahí te justifican que Milei lo que dijo en campaña lo está cumpliendo. Para mí eso es una falacia absoluta, por el hecho de que en realidad él no dijo que el ajuste lo iba a pagar la gente, dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, y lo está pagando la gente. Es falta al contrato electoral que ha tenido Milei. Entonces, eso que es el candidato que dijo lo que iba a hacer, la verdad que no dijo lo que iba a hacer. Esbozó algunas ideas, sí, pero las cuestiones de fondo no. Entonces, creo que vamos a estar en un panorama de una crisis profunda que le van a dar un marco distinto a esta elección municipal, y seguramente la gente va a buscar alternativas como la nuestra. ¿Por qué? Porque va a buscar algo distinto. Y para buscar algo distinto tiene que...
En Río Cuarto la prevención es una prioridad. Por eso estamos creando la Guardia Urbana Municipal, para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. También instalaremos 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Estamos impulsando más herramientas con el desarrollo de operativos interfuerzas de prevención, seguridad y ocupación del territorio. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une.
El gobernador Martín Yayora visita este miércoles la ciudad de Río Cuarto para desarrollar importantes actividades en materia de seguridad y educación. En primer término, en compañía del intendente Juan Manuel Llamosas, el gobernador presidirá la presentación de la Guardia Local de Prevención en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. Esta Guardia Municipal prestará colaboración a la Policía de Córdoba en tareas preventivas de seguridad. Al mismo tiempo, Yayora firmará un convenio con Llamosas para la reparación de edificios escolares y entregará aportes a los bomberos voluntarios de Río Cuarto. Seguimos haciendo Gobierno de Córdoba.
Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa.
Esta es una de las voces que para mí más engalanó al tango durante el siglo XX. Falleció en el año 2005. Estamos haciendo referencia a Jorge Sobral, un gran cantante poseedor de un color de voz grave y varonil, que obviamente se identificó con el tango clásico, ¿no? Se llamaba en realidad Jorge Alberto Sobredo, fue cantante y actor de televisión, cine y teatro, también me pinto el hombre, ¿no? Actuó con las orquestas de Mariano Mores y Astor Piazzolla. Incluso una curiosidad lo une Astor Piazzolla, ¿no? En el año 1969, en el Festival de la Canción de Buenos Aires, que se realizó en el histórico Luna Park, con un tango de Camilioni y Amaro, y acompañado por Horacio Salgán, ganó dicho festival, dejando en el segundo lugar, ¿sabe a qué?
No me acuerdo, pero sí sé, Avalada por un Loco.
Avalada por un Loco. La voz de Jorge Sobral, en ese caso, se impuso en aquel Festival de la Canción de 1969.
Ese gran amante del tango.
Exacto.
Grandes valores del tango, si me acuerdo.
Jorge Sobral, después de Julio Sosa, quizás la voz
el varón del tango,
más particular, más esa voz grave y varonil que caracterizó una buena etapa del tango en la República Argentina. Lo recordamos al cumplirse 19 años de su fallecimiento. Bueno, estamos cerrando ya el programa. La verdad nos ha quedado muchísimo, como intuíamos que podía suceder en el día de hoy. Hoy es un día muy vinculado a los Beatles. Un día como hoy, Paul McCartney dijo, me voy, no grabo más con ellos, y se disolvieron los Beatles, se acabó los Beatles. Y un día como hoy también, en 1961, murió uno de los primeros integrantes de los Beatles, ¿no? El primer baterista del grupo, falleció en el año 1961, antes, por cierto, de que el grupo tuviera la proyección que finalmente alcanzó a nivel mundial. Luis, bueno, ¿qué hacemos? Tengo una pregunta vinculada con lo que estábamos hablando. Los productos que se necesitan en la universidad para la finalización de estas centrales nucleares, en general, para terminar de desarrollar los proyectos de ciencia y técnica a nivel nacional, son importados, los afecta muchísimo la devaluación. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces?
Algunos sí, otros no. Muchos sí son importados, y sí, la devaluación no solo lo afecta muchísimo, sino que la falta de presupuesto. Y otra cosa que está, hay un sistema que se llama ROECID, Registro de Operaciones de Ciencia y Tecnología, que sirve para importar bienes y servicios, pero más que nada bienes del exterior sin impuestos, uh-huh. O sea, sin impuestos nacionales, ¿verdad? Porque obviamente se cobra impuesto el país a sí mismo. Ese registro está totalmente frenado, está parado, no está funcionando. Así que hay como un retraso como de 800 pedidos de registro ROECID, y el secretario de Ciencia y Técnica dijo que los iba a ver él personalmente uno por uno. Ahí te muestra la ignorancia que tiene esta gente, porque es un trabajo técnico para ver si realmente lo que se está pidiendo es para aplicar en ciencia y tecnología. ¿Qué proyecto? Eso se hacía normalmente en una oficina del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Pero además no es lo mismo pedir algo para un reactor nuclear que pedir algo para el área de computación.
No, para nada, por sí, eso, sí. Pero había toda una oficina dedicada a estos registros, y está todo frenado. O sea, te digo, está todo frenado, esa es la verdad. Lo que quieren es dejarlo morir a la ciencia y a la educación por inanición. O sea, no van a decir, cerramos el CONICET, no te damos más nada, y se terminó la historia. Lo mismo, no cerramos... Me decían lo mismo los proyectos de la... Tengo un chico que está haciendo el doctorado con nosotros, pero es licenciado en física y está trabajando ahora en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, acá en, como es, en Falda del Carmen. Uh-huh. Y también están igual, están total, han frenado todos los proyectos de desarrollo y de investigación en la CONAE. Y ya te digo, y no cambian a las personas, por ejemplo, en la Comisión de Energía Atómica, porque yo creo que no consiguen, porque esta señora, la que está, renunció varias veces, porque ella no quiere ser partícipe del desguace, y como es, no consiguen a nadie para reemplazarla. Así que para este gobierno es secundario. Dice, hay que destruirlo por dos formas. Uno, por lo que podemos juntar de dinero para la ganancia financiera, y por el otro lado, porque es ideológico también. Por ejemplo, una de las cosas que le dijo el secretario de Ciencia y Técnica, nuestro representante, el Raicid, que se fueron a entrevistar con él, que se dieron cuenta que el tipo no tiene absolutamente idea de nada, que bueno, que las ciencias sociales estaban sobre representadas en la Argentina, y que ese tipo de desarrollo científico en las ciencias sociales, que esto involucra historia, psicología, sociología,
comunicación,
no van a ser financiados. Es la propaganda. Además, ojo, que hay un aparato de esto.
No sé
si lo viste a este muchacho Viales.
Sí.
Viales, mintiendo sobre el CONICET. Por ejemplo, dice que el CONICET tiene 18.000 contratados. No son 18.000 contratados, son 18.000 becarios. Son becas, no es contra. Mintiendo, pero así, terriblemente.
Bueno, Jonathan Viales llegó a decir que el golpe de Estado de 1955 fue contra Humberto Illia. Le erró por 11 años. Así que. Lo único que faltaba decir de que algún dirigente peronista de Río Cuarto tripulaba alguno de los aviones para bombardear Plaza de Mayo.
No, Cachatore, porque había tripulado uno de los aviones.
Sí. No, pero también un riocuartense, no precisamente peronista, participó de aquel bombardeo de 1955. Un prócer. Luis, la verdad, a ver, es hasta dónde se saquen la venda a algunos, da la sensación, ¿no?
Tampoco se generaron auditorías para ver si efectivamente los proyectos son rentables o generan una devolución a la sociedad,
absoluto,
si está bien gastado
el
dinero.
En la reunión que te digo yo del RAICID estaba Juan Pablo Paz, que fue el responsable de dos programas, de un montón de cosas, pero de dos programas muy grandes, que fue el Construir Ciencia y el Equipar Ciencia. Y este señor me decía, un científico muy reputado, muy a nivel internacional, a nivel mundial, muy respetado, que aceptó ser parte del gobierno anterior. Él no es político, sino es un técnico, una de las personas más respetadas en el mundo. Y él me decía, no me llamaron para nada, no me preguntaron nada, absolutamente nada, no tuve ningún contacto. Yo dejé de esa área, ¿vos te crees que me preguntaron qué está, cómo está?
Entrégame un informe.
Nada, absolutamente nada, porque no les importa. Esa es la verdad. Y yo creo que, yo soy muy pesimista, yo creo que esto va a durar mucho, porque la inflación, como vos decís, va a bajar porque no hay consumo. ¿Está bien? Tenemos inflación en dólares ahora. El 10% de esta inflación de este mes es en 10-12% es en dólares. Eso es una cosa que es única en el mundo. La inflación va a bajar, eso va a llevar como a la calma de los cementerios, para mí, y va a durar mucho tiempo mientras puedan esquilmar al país, cuando roben todo lo que puedan. Ojo, no, perdón, la palabra no es robar, porque lo que están haciendo es lícito, ¿verdad? La ganancia financiera que están haciendo es lo que se llaman carry and try, que es traer fondos del exterior, ponerlos.
Sí, es la bicicleta
de la bicicleta financiera, que le ponen un nombre en inglés, carry and try, pero es lo mismo. No es ilegal, el país lo acepta y dice: acepto ser esquilmado, acepto que se lleven todos mis recursos y la ganancia financiera.
La próxima vez, Luis, vamos a hablar de. A ver, convengamos, en Río Cuarto, si el 70% de los riocuartenses votó a este gobierno, al menos en la segunda vuelta, es muy probable que el 70% de los docentes, incluso a algunos de tu propia facultad, también lo hayan votado.
Sí, por supuesto. Hay gente que lo defiende a rajatabla.
Ah, mira vos.
Sí, sí, eso es una realidad. Lo que pasa es que se ha generado para mí una capacidad de odio tan grande que te ciega.
Sí. O sea, la culpa la tuvieron los cuca.
Claro, yo hice el experimento.
Se robaron todo.
Yo hice el experimento, se lo cuento a todo el mundo. Vi por una semana TN y escuché por una semana Cadena 3. Cuando termina esa semana y te irías viendo a quién matabas en el camino. Porque tenía,
sí, te
claro,
compadezco.
Claro, sí, pero había que hacerlo. Era un experimento que había que hacerlo. Porque la carga de odio que te generaban diciendo vos sos un estúpido, al que te están robando, al que te están. Es realmente muy grande. Está bien, esa carga de odio es muy difícil de contrarrestar. Hay dos cosas que movilizan mucho al ser humano y lo ciega: el odio y el miedo. Y esas dos cosas la instalaron muy bien. La gente que instaló esto no es tonta, ¿eh?
No.
Para nada. Para nada.
Durán Barba decía de que el éxito mayor es que obligar a la persona, al enemigo político, a suicidarse.
Sí, exactamente.
Total.
Y era la batalla cultural.
Era la batalla cultural que se perdió. Gracias, Lucía, gracias, Luis. Nos vamos, nos fuimos. Esteban Gabriel en la puesta al aire, Norma Cuesta en la producción comercial. Esto fue una nueva edición de Historias del Presente. Mañana vamos a tener a Juan José Miras, seguramente con su columna económica. Gracias, hasta mañana.